Buenos días, hermanos. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios los bendiga ricamente. Vamos a buscar el libro de Romanos y puestos de pie, leer del capítulo 12. Romanos capítulo 12. El libro de Romanos, el capítulo 12. Sigan con sus vistas la lectura. Y después permaneceremos de pie para hacer otra lectura a manera de oración del libro de los Salmos. Vamos a leer Romanos 12. El apóstol Pablo nos escribe: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí en la lectura de la Escritura, y vamos a orar todos juntos del Salmo 63. Salmo 63, al final del Salmo, digamos en nombre de Cristo. Oremos esta oración, estas peticiones, y lo hacemos en nombre de Cristo por sus méritos. Todos juntos en voz alta, Salmo 63. Y que sea una oración de nuestro corazón. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. No me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Romanos capítulo 12. Tienen sus Biblias, Romanos capítulo 12. La semana pasada me invitaron a predicar en otro lugar, el miércoles, y estuve con ellos. Y no me gusta predicar en otros lugares algo que no predico aquí. Así que esta mañana veremos lo que estudiamos en esa reunión. El estudio fue basado en Romanos 12:2. Me pidieron que hablara sobre la renovación de nuestra mente. El estudio estuvo basado en Romanos 12:2. El versículo tiene tres frases que son los puntos principales del mensaje. La primera frase, no se conformen a este siglo. La segunda, sino siendo transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Y la última, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antes de estudiar este versículo, hay que tener en cuenta el versículo anterior, el versículo 1, son hermanos, 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2, son hermanos, gemelos, son como siameses que no se pueden separar. Y vamos a notar dos cosas nada más del versículo 1. La primera es que el apóstol escribe a hermanos, dice Romanos 12, 1, así que hermanos, y se refiere a hermanos en la fe. Se refiere a cristianos, a los de la familia de la fe. Personas que han entendido los primeros 11 capítulos, han reconocido que son pecadores, que merecen la ira de Dios, pero que han sido rescatados por medio de su fe en Cristo. Si usted es parte de estos hermanos, de esos creyentes, entonces usted puede aplicar el versículo 2. Puede haber transformación y renovación de su entendimiento, de su mente. Y no tan solamente puede cumplir con el versículo 2, pero será transformado, se cumplirá el versículo 2. Pues como veremos, esto es algo que Dios hace en todo cristiano. Otra cosa que hay que notar del versículo 1 es que nos da la motivación para cumplir con los mandamientos de estos textos. El apóstol nos escribe, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esto es lo que quiero enfatizar. Las misericordias de Dios nos motivan a consagrar nuestro cuerpo, nos motivan a no conformarnos al mundo y nos motivan a transformarnos. De eso se tratan estos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, basados en eso, motivados por eso, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, es por esas misericordias de Dios que el apóstol se basa para esos mandamientos, los fundamenta y también nos motiva para cumplirlos. Ahora, ¿cuáles son las misericordias de Dios aquí? Cuando el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios, ¿de qué está hablando? Claro, la misericordia de Dios se refiere a su compasión, su amor, su bondad para con nosotros que estamos en miseria. Y el apóstol aquí se refiere a las misericordias que ha mencionado en los capítulos anteriores. Y él ha mencionado muchas misericordias, pero vamos a ver las principales. Por así decirlo, a vuelo de pájaro, muy brevemente. Las misericordias de Dios. Primer misericordia, Dios no nos ha consumido en su ira. Dios no nos ha consumido en su ira. Leímos en Romanos 1 y el versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Vean el capítulo 2, versículo 4. 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si no ha leído usted el sermón más famoso de toda la historia, de todos los teólogos, se lo recomiendo. Es un sermón que fue dado por Jonathan Edwards y se llama, en español, Pecadores en las manos de un Dios airado. Creo que tenemos una copia en la mesa de los libros. Pecadores en las manos de un Dios airado. Y allí, en ese librito, en ese sermón, Jonathan Edwards comprueba que Dios es tan santo, tan perfecto, que tiene que estar airado, tiene que estar enojado contra todos los que pecan, contra los desobedientes, los orgullosos, todos los que, que no le adoran ni le dan gracias, como dice en Romanos 1. Pero, y eso es lo que el punto esta mañana, pero la gran misericordia de Dios en Cristo, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Los que estamos aquí no hemos caído al infierno eterno. Los cristianos no somos consumidos por la ira de Dios al final. Vean esto en Romanos 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por él seremos salvos de la ira. No hemos sido consumidos. Somos salvos, rescatados de la ira de Dios. Eso, hermanos, es una gran misericordia. La gran misericordia de Dios para cada uno de nosotros que estamos hoy en día aquí. La segunda misericordia que menciona el apóstol Pablo es que Dios envió a su Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados. ¡Qué gran misericordia! Él no lo tenía que hacer. Él no necesitaba de nosotros, no necesitaba de nuestra alabanza. Él tiene a los ángeles. Él no necesitaba nuestras ofrendas. Él es dueño de todo. Todo es suyo, por supuesto. Entonces, ¿por qué mandó a su Hijo a morir en la horrible cruz? Bueno, leímos en Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puro amor, pura bondad, pura misericordia. ¡Qué gran misericordia entonces que Él envió a su Hijo! Pero en tercer lugar, otra misericordia. Dios nos salva tan solo por nuestra fe en Cristo. Dios nos salva, nos declara justos, nos da vida eterna tan solo por creer en Cristo. El famoso versículo 1 de Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el capítulo 4, el apóstol Pablo nos ha enseñado de esto. Nos dice en el versículo 4:4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es por obras, es por pura fe, nos explica el apóstol Pablo. Y qué gran misericordia, qué gran bondad, que solo es fe. No necesitamos cosas buenas que pudiéramos hacer, porque aquí fallamos todos. Aquí fallamos todos. Dios exige obras perfectas de un corazón puro, con intenciones santas, y todos nacemos mal, con un corazón corrupto, y todas nuestras obras son asquerosas, son inmundas, dice el profeta. ¿Se imaginan que Dios hubiera decretado? Muy bien, los voy a salvar por obras, los voy a salvar por obras. Para ser salvos, los hombres y las mujeres tienen que pasar su vida sin enojarse. Los hombres y mujeres tienen que pasar su vida sin codiciar nada. Los hombres y mujeres tienen que pasar su vida sin decir ni una sola mentira, ni una sola mentirita blanca. Pero además tienen que irse 10 años como misioneros. Y además tienen que ofrendar cuando menos $1,000,000. Cuando menos. Tienen que ir a Jerusalén una vez al año. Si hay guerra o no, tienen que ir a Jerusalén. ¿Se imaginan cuántos serían salvos si Dios requiriera obras? Ninguno de nosotros. No pasaríamos ni la primera condición. Pasar la vida sin enojarnos. Y nacemos enojados, ¿verdad? Rojos y llorando. Pero Dios, en su misericordia, planeó que fuera, por así decirlo, de lo más fácil, por la fe en Cristo. ¡Qué misericordia! Cuarta misericordia, Dios nos perdona todo. Dios nos perdona todo. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo confiesa que él no cumple con todo. Hay muchas cosas que debe hacer y no las hace. Y hay muchas cosas que no debe de hacer y las hace. Hay muchas cosas que debe hacer y no las hace. Las dos cosas, pecados por omisión y pecados por comisión. Eso lo dice al final del capítulo 7. Y el capítulo 8 comienza con estas palabras. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nada de juicio. Todos seremos justificados, declarados justos por Dios. Pero ¿cómo es posible si pecamos tanto? Bueno, él nos explica en Romanos 3 y el versículo 24. En el versículo 23 él concluye, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo declarados justos, Romanos 3, 24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calma la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciación aquí. El sacrificio que calma la ira de Dios. Pero ¿cómo es esto? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios nos perdona todo. ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia que es por fe que nos perdona! ¡Qué misericordia que nos da la oportunidad de escuchar el Evangelio! ¿No todos tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿No todos tienen el don de la fe? ¡Qué gran misericordia que la tenemos! Quinta misericordia. Dios nos da de su Espíritu. Dios nos da su Espíritu. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo como hijos de Dios, como cristianos. Y es el Espíritu que nos convence de pecado. Es el Espíritu que nos ayuda a cambiar. Es el Espíritu que nos guía, que nos ayuda a orar también, nos dice en este capítulo. ¡Qué gran misericordia! En sexto lugar, Dios, por su gran amor en Cristo, asegura nuestra salvación planeando todo y controlando todo para nuestro bien y salvación final. Romanos 8:28, ¿quién no se lo sabe? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios no nos salva y nos abandona. Dios no nos salva y nos dice, bueno, ahora tú solo. No. No es como un padre que le enseña a manejar la bicicleta a un hijo y luego lo suelta que ande por las calles y bulevares de aquí de Hermosillo. No, por supuesto que no. Dios nos enseña y nos acompaña y controla el tráfico de la ciudad. Controla todo. Él está en nuestra entrada y nuestra salida. ¡Qué gran misericordia! Puro amor y misericordia. Y nadie nos puede separar de esa misericordia, de ese amor. Ni la muerte, ni el pecado, ni el diablo. Nada nos puede separar. ¡Qué gran misericordia es esta! En último lugar, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Lo leímos en el versículo 33, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vean Romanos 11 y versículo 5. ¿Cómo es esto? ¿Por qué lo hizo? Romanos 11, 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tuvo que ser por gracia, por amor, por misericordia. Nos dice el versículo 30 y 32, Romanos 11, 30. Pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. La misericordia de haber sido escogidos. Ustedes pueden leer el contexto aquí. Dios nos escogió y nos escogió aunque no lo merecíamos. Y nos escogió antes de que naciéramos. Todavía ni hacíamos lo bueno ni lo malo. Y Dios nos escogió para salvarnos. Y ahora esta verdad nos lleva a confirmar entonces que nuestra salvación es por pura misericordia. Nada de nosotros. Claro que no. Dios no nos elige y nos lleva a la gloria porque somos mejores que los demás, más inteligentes, más sabios, más buenos. No. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Todavía ni hacíamos ni malo ni bueno. ¿A poco me escogió por mi fe? Él sabía que yo iba a creer. ¿Quién te dio la fe? ¿Quién te dio la fe? Tengo un amigo, bueno, es más amigo de Julia que mío, porque ella lo conoce más y lo trata más. Él es el presidente y el creador de Sermón Audio, Steve Lee. Steve y su esposa fueron a China a adoptar un bebé allá en China. Creo que adoptaron dos ya, ¿verdad? Pero cuando fueron a adoptarlos, ellos fueron y no dijeron, ¿cuál es el más inteligente? ¿Cuál es la niña o el niño más inteligente o el más bonito, la más bonita que tengan para adoptar? Nosotros tuviéramos esa idea, ¿verdad? Voy a ir a adoptar, bueno, voy a adoptar a alguien que esté bien, que no vaya a ser que tenga algún problema físico, algún problema mental. Es muy difícil adoptar, pero además es muy difícil educar a un niño que es adoptado, una niña que es adoptado. Voy a adoptar a alguien que sea algo relativamente fácil, etcétera, ¿verdad? Pero Steve Lee fue a China a adoptar a un bebé. Y específicamente dijo, quiero un bebé con problemas de corazón. Yo cuando me dijeron, no lo pude creer, pero ¿cómo? ¿Cómo? Multipliquen eso al infinito, hermanos. Cuando Dios nos escogió, no estábamos sanos, no éramos sabios, no éramos buenos y estábamos muy enfermos del corazón. Muy enfermos del corazón. ¡Qué misericordia de Dios! La elección, entenderla bien, siempre nos lleva a la gratitud, a la acción de gracias, a la adoración. Y el punto aquí, hermanos, es que no somos elegidos por algo de nosotros, o que lloramos cuando arrepentimos, o lo que logramos como cristianos. Todo depende, a lo último, de la misericordia de Dios en Cristo. Ahora, es de estas enseñanzas que el apóstol nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por amor a Dios, por gratitud, por tanta misericordia para con nosotros, ustedes hagan esto. Muy bien, ahora sí pasemos a estudiar el versículo 2. La primera frase del versículo dice, no se conformen a este siglo. O como algunos traducen, no sé su Biblia cómo traduce aquí, pero es más claro cuando se traduce, no se conformen a este mundo. Y el apóstol comienza así, porque conformarnos al mundo es lo contrario a transformarnos. O nos conformamos al mundo
o nos transformamos para el cielo. Esas son las opciones, las alternativas. Son contrarias, ¿verdad? Nos conformamos al mundo o nos transformamos para Dios, para el cielo. Ahora nos dice, no se conformen, es decir, no sean moldeados al mundo, porque el mundo es malo, nos dice Gálatas 1:4. Las fuerzas diabólicas, invisibles, hacen todo lo posible por conformarnos al mundo, pero también para acabarlo de amolar, si me permiten esa expresión, nosotros naturalmente, nuestra naturaleza pecaminosa, quiere las cosas del mundo, le gustan las cosas del mundo. En esto somos como una plastilina muy suave, lista para ser moldeada conforme al mundo. Ahora, aquí quiero que pongan atención, ojalá que me explique bien. No conformarse a este mundo es mucho más que andar con un vestido bien largo y cortarse el pelo bien corto. Es mucho más que eso. El mundo aquí se trata de actitudes, acciones que no toman en cuenta a Dios. Son contra, anti Dios. El mundo, como dice en 1 Juan, son los deseos sensuales, los deseos materialistas, la vanagloria de la vida. La gente del mundo no vive para Dios, vive para la gloria de la vanagloria de la vida, sus deseos materialistas, sus deseos sensuales. No vive para Dios, viven para sí, como si ellos fueran el centro del universo. Ahora, de esto podemos decir mucho, pero un aspecto nada más que quiero mencionar en esta mañana, y les voy a decir por qué. Leí en el periódico, y no sé quién lo escribió, pero algo orgulloso, dijeron, Sonora, nuestro estado, Sonora, aquí en México, Sonora, primer lugar en accesibilidad de celulares a niños y jóvenes. De todo México, Sonora tiene en primer lugar, más niños que todo México tienen la oportunidad de tener un celular, usar un celular y cosas así. Niños y jóvenes. Un aspecto de esto, hermanos, y ojalá que me explique bien, que no es una legalista, ¿verdad? El hermano Alfonso nos enseñaba en la escuela dominical. Fíjese, en la escuela dominical yo era un bebé, ¿verdad? Mi hermano Alfonso enseñaba la escuela dominical. Nos decía, ¿verdad? Hay unos que viven para comer. Hay otros que comen para vivir. Hay una gran diferencia. Debemos de comer para vivir, no vivir para comer. De la misma manera, hermanos, el mundo no se entretiene, no descansa de vez en cuando, no toma vacaciones de vez en cuando para vivir. Vive para entretenerse, ¿sí o no? El mundo vive para el fin de semana. El mundo vive para drogarse con el internet. El mundo vive para la comedera, para la borrachera, los deportes, las películas. La vida es puro entretenimiento. Esa es su vida. La gente se olvida de la eternidad. Se olvida de las cosas importantes, de Dios, el cielo, el infierno. Y hermanos, Sonora tiene en primer lugar en esto de accesibilidad de celulares a niños y jóvenes. Y lo he visto aquí en la colonia. Niños que apenas si pueden caminar y ahí andan. Cuidado de no ser moldeados al mundo. No, los celulares no tienen nada de malo. Yo tengo uno. Tengo dos, de hecho. Por la culpa de Daniela, que me regaló otro. No tienen nada de malo los celulares. Pero pasar la vida en entretenimiento continuo, sin pensar en las cosas de Dios, en la eternidad, nos conforma, nos moldea a ese mundo malo. Ahora, la segunda frase, el versículo, es lo contrario, no conformarnos al mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Para no ser moldeados al mundo, tenemos que ser transformados. Ahora, algo muy importante aquí es que las dos cosas tienen que estar ahí. No moldearnos, pero también transformarnos. No sirve de nada en nuestra cristiandad si no somos mundanos, pero no nos transformamos para Dios. ¡Claro! Ahora, nos dice, siendo transformados, transfórmense. La palabra original, ustedes la conocen, ustedes saben griego aquí. La palabra original es metamorfosis. ¿Han escuchado de la metamorfosis de la mariposa? La metamorfosis. La mariposa, ¿saben de dónde salen las mariposas? De una oruga horrible, muy fea, asquerosa, fea. No, hasta nos da miedo, ¿verdad? Pero hay una metamorfosis. Y se vuelven de lo más bellas, en las más bellas mariposas. Y así nosotros. Nosotros éramos horribles, asquerosos en nuestros pecados. Pero Dios hace una metamorfosis, una transformación en nosotros. Y aquí te quiero animar mucho. No es que nosotros cambiamos y somos transformados por nuestro esfuerzo personal. Pero el Espíritu Santo nos ayuda día a día, constantemente. El Espíritu Santo nos transforma a tener las virtudes de Cristo, a ser tan bellos como Cristo en sus virtudes. Vean conmigo Romanos 8:28. Romanos 8:28. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para que sean transformados a qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos transforma a la imagen, a las virtudes de Cristo mismo. Ahora, la gran mayoría, esto te debe de animar también mucho, la gran mayoría de los creyentes somos transformados poco a poco. La mariposa no sale luego de su capullo es. Capullo, ¿verdad? Toma tiempo, se seca la oruga y toma tiempo. Y así con los cristianos. Generalmente, por supuesto, a lo mejor tú has leído biografías que lees de un gran héroe, de un gran cristiano, que de un día para otro se volvió cristiano al rojo vivo, ¿verdad? Y puede ser que Dios haga esos milagros, ¿por qué no? Pero generalmente los cristianos somos transformados poco a poco. No te desesperes. Dios obra en su providencia perfecta y nos cambia a través de nuestra vida diaria. A lo mejor tú no lo notas, pero tu familia sí, otros sí, otras personas en tu trabajo. Está cambiando, ya no dice malas palabras. Mira ahora cómo es y cómo contesta. Pero tú cumple con tus responsabilidades, sigue adelante en este cambio de Dios. Y específicamente el versículo nos dice que lo que tienes que hacer, renovar tu entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entendimiento aquí viene de la palabra mente, los pensamientos, lo que es el corazón, de donde pensamos y decidimos y amamos. Pero ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en Mercado Libre o en Temu o en Amazon, ordenas una mente nueva. ¡Oh, Paco! Una vez más, esto es imposible para nosotros, pero lo hace el Espíritu Santo. Esto es algo de Dios, no lo hacemos solos. El Espíritu Santo usa la meditación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la oración. El Espíritu Santo usa nuestra comunión con los demás. El Espíritu Santo nos renueva en la Santa Cena. El Espíritu Santo nos enseña a Cristo, su obra, sus logros, sus promesas. Y eso nos transforma y renueva nuestra mente. Véanlo en 2 Corintios 3:18. Precioso este versículo y es una gran promesa. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros vemos, nosotros miramos y vemos a Cristo en el espejo de la Biblia y vemos su gloria, su obra, sus promesas, su mensaje. Y el Espíritu Santo usa eso para transformarnos de gloria en gloria. En la misma imagen, sus virtudes por el Espíritu del Señor. Te quiero animar, cristiano, porque a lo mejor estás en un punto en tu vida y dices, yo no cambio. Yo soy el mismo. Déjame animarte a renovar tu entendimiento, tu mente. Con Cristo, su obra, sus logros, sus promesas. Vete en el espejo de la Biblia. Y el Espíritu Santo hace la obra. Es seguro para acá, cristiano. Ahora, la renovación de nuestra mente, por supuesto, tiene que ver con los pensamientos, el entendimiento. Y precisamente por eso el mundo quiere que te entretengas mucho, para que no tengas tiempo para pensar, no tengas tiempo para meditar, no tengas tiempo para leer y aprender y estudiar. ¿Y saben qué? Pero a lo último, a lo mejor debía de haber mencionado esto primero. Nuestro gran problema es que de nacimiento tenemos la mente limitada. Tenemos la mente, dice en otra parte, entenebrecida. Esa mente es lo que nos lleva a la maldad, al pecado, la adicción, etcétera. Pero Dios también resolvió ese problema. Colosenses 1:21, este es el último texto y terminamos antes de las lecciones prácticas. Colosenses 1:21. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito, nos dice en la primera parte, es en Él que agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Bueno, comenzar a leer en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, en su entendimiento, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Paco, fui hecho ministro. ¿De eso se trata? Nuestra mente, el Señor la cambia desde el principio, que nos salva y la renueva día a día por su Espíritu Santo. Ahora, la última frase de Romanos 12:2 nos enseña que el resultado de esa transformación y renovación es que comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Al renovar nuestra mente, confirmamos cuál es la voluntad de Dios en las Escrituras, no la secreta, pero la voluntad revelada de Dios, y sabemos que es agradable y perfecta. Confirmamos, en otras palabras, que sus mandamientos son agradables, son perfectos, son buenos. Para nosotros cristianos, entonces, en esa transformación y renovación, no son gravosos los mandamientos. Y podemos llegar a cantar con el salmista en el Salmo 19. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Muy bien, lo último, y con esto termino los consejos prácticos. Si lo que hemos visto es verdad, y lo es, examina honestamente tu vida diaria. Examina honestamente tu vida diaria a ver si no te estás conformando al espíritu del mundo. Examínate honestamente. Como dice un versículo que tocó la semana pasada en el calendario de la iglesia, mediten bien sobre sus caminos. Nota si eres feliz solo cuando compras. Eres feliz solo cuando juegas en tu celular. Eres feliz solo cuando ves películas. Eres feliz tan solo cuando vas de parrandas. Número 2. Haz un programa diario realista para renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. Haz un programa diario realista que puedas cumplir para renovar tu mente, llenándola de cosas buenas de la palabra de Dios. Y como les digo, esto no fue un mensaje para la iglesia, fue un mensaje para otras personas. Pero lo estoy repitiendo porque no me gusta predicar algo que predico en otro lugar y no lo predico aquí, ¿verdad? Pero resulta que el hermano David Martínez tuvo la idea, muy buena idea, de hacer un pequeño folleto, un pequeño taller para los jóvenes que visitamos en el centro de rehabilitación. Y es un plan, 3 más 3 más 3 por 3, 3 minutos de oración, 3 minutos de lectura del libro de Juan, 3 minutos de reflexión por 3 semanas. Cada semana tiene 7 días, por 3 son 21. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, es un capítulo diario. Muy bien, se lo recomiendo. Hay copias extras a un lado de la caja de las ofrendas. Comiencen por esto. Es muy realista y lo pueden hacer, estoy seguro. Les va a ayudar mucho. Y tiene un seguimiento y sus padres o sus hermanos o otra persona de su confianza puede checar si lo hicieron o no. Pero lo hagan sinceramente, honestamente. Y sobre todo, qué bueno que comienza esto con 3 minutos de oración. Oren, ¿verdad? Señor, enséñame aquí al cumplir con esto. Número 3, en último lugar. Número 1, examínate. Número 2, haz un programa diario. Número 3, en último lugar, y realmente fue el corazón de mi mensaje a estas personas y a ustedes. Motívate a transformarte recordando las misericordias de Dios en Cristo. Motívate a transformarte recordando las misericordias de Dios en Cristo. Ora sinceramente antes de salir de las puertas de esta iglesia. Señor, ayúdame a entender estas enseñanzas que me motiven en mi corazón y me transformen. Y si fallas, si fallas en un día de esto, si pecas contra tu esposa, pecas contra tu esposo, aférrate tú a la misericordia de Dios en Cristo. Misericordia, la bondad, el amor de Dios es tremendo, es infinito para con nosotros en Cristo. Aférrate a esa misericordia y sigue adelante, levántate, sigue adelante. Y sobre todo, acercándote a la cruz de Cristo. Es lo mejor que puedas hacer aquí. La demostración del amor de Dios. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él envió a su Hijo para ser sacrificado. ¡Qué gran misericordia, hermanos! ¡Qué gran misericordia! Es una gran motivación para ser transformados y cumplir con estos textos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este ciclo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por las promesas que tenemos en Cristo. Qué misericordia para con nosotros. Qué gracia, qué amor, qué bondad tan infinita. Te pedimos, Señor, por sus méritos, que tú inyectes esas lecciones a nuestra vida y nos transformes, renueves nuestra mente, que salgamos de esta mañana como cristianos, sabiendo de tu gran misericordia en Cristo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por sus méritos que nos acerques más a su cruz. Y nos animemos, nos motivemos a consagrarnos, a transformarnos, a renovarnos en nuestra mente. Pedimos, Señor, por aquellos que están con nosotros o nos escuchan en internet, que todavía no saben de esas cosas, de esas buenas noticias, de tanta misericordia de Dios para con nosotros. No saben de la ira de Dios contra sus pecados, de la misericordia de Dios en declarar a los justos tan solo por el sacrificio de Cristo, por su fe en Él, que tú hagas la obra de salvación. Que este día sea un día de salvación para tu pueblo, un día de avivamiento, Señor, por tanta misericordia que tenemos en Cristo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén.